I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 2 and verse 8.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y el tema es el gran anuncio del cielo. Y este fue un anuncio al respecto de un nacimiento, un anuncio que sería hecho solamente una vez en la historia del mundo, un anuncio único. ¡Qué honor tan grande! ¡Qué cosa tan gloriosa el ser el agente de este anuncio! Ser aquellos que inicialmente llevarían este mensaje a la comunidad, no como se hace hoy en día a través de tarjetas, sino a través de estos pastores. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué pastores? ¿Por qué esto no fue un anuncio que fue revelado a los sumos sacerdotes o a los líderes del templo en las sinagogas? ¿Por qué pastores en las vigilias de la noche fueron aquellos designados para hacer este magnífico anuncio del nacimiento de Cristo? Este nacimiento profetizado desde hace tanto tiempo, esperado durante siglos. Este nacimiento que fue el tema de muchas profecías detalladas, algo prometido desde el principio de la historia humana en el libro de Génesis 3:15. El Salvador prometido también a Abraham y a los patriarcas Isaac y Jacob. Aquel a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Aquel que reconciliaría al hombre con Dios. El lugar de su nacimiento fue predicho, todas sus actividades, cómo realizaría su obra y ministerio. Se predijo que sería divino, que vendría del cielo, que sería Dios y que sería verdaderamente hombre, que nacería, que conocería humillación, privación, dificultades, que crecería en la presencia de hombres y mujeres, y que él obraría grandes milagros de sanación y predicaría, y también se predijo todos los efectos de su ministerio. Cuando él vino, cuando este momento extraordinario vino, en el cual Dios entró a este mundo de tiempo, claro, fue anunciado de forma privada a sus padres y otros, pero el anuncio público fue designado a estos pastores en las colinas alrededor de Belén. ¿Cuántos pastores? Pues no lo sabemos, no podemos tener certeza. Sería un buen número, evidentemente, porque estas eran las personas que irían a la comunidad en aquella área y pueblo tras pueblo, villa tras villa, llevarían su historia y tendrían que ir en dos o grupos de tres porque tenían un gran anuncio que hacer y su cultura estaba basada en la ley de Dios, que decía que un anuncio como este que podría ser puesto en duda tendría que estar establecido en la boca de dos o tres testigos. Entonces tendrían que partirse en grupos de dos o tres. Y bueno, no se nos da esta información aquí en la narrativa de la escritura. Parece ser que esta fue iniciativa de ellos. Sin embargo, tenemos toda certeza de que ellos fueron llevados por Dios para que pudieran llevar esta narrativa a muchas partes. ¿Y por qué pastores? ¿Por qué tan tarde en la noche? Y entonces estos son pensamientos, una reflexión inicial. Y bueno, es claro que Dios dejó a un lado el clérigo de aquel día, de aquel entonces, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y esto por obvias razones. Ellos no anhelaban que llegase el Salvador. Su enseñanza tendría que haber estado basada en los profetas y tendría que haber dicho que Cristo, el Redentor, el Salvador del pecado, vendría. Sin embargo, ellos habían convertido la promesa de Cristo en la promesa de un liberador político. Ellos no querían un Salvador del pecado. Ellos eran justos ante sus propios ojos. Ellos querían gobernar el templo, las sinagogas, a las personas. Ellos eran los que estaban bien establecidos. Ellos no estaban buscando un Salvador. No eran verdaderos creyentes en la Escritura ni en Dios a pesar de su posición. Así que fueron dejados a un lado. El Antiguo Testamento profetizó que serían dejados a un lado. Y así fue. Ellos se opondrían. A medida que Cristo creció y comenzó su ministerio público, fue terriblemente opuesto en Jerusalén y a través de los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos. Aquellos que acabo de mencionar fueron los que clamaban por la ejecución de Cristo y movieron a muchedumbre a gritar que fuera crucificado. Ellos eran con una mente terrenal y no celestial. Así que el gran privilegio de hacer el anuncio público del nacimiento del Salvador fue dejado, fue designado, fue dado a estos pastores de forma inesperada. Y yo creo que a pesar de que la escritura no lo dice, yo creo que ellos eran creyentes. Eran creyentes. Y yo creo que esto es así porque parece muy poco probable que los portavoces del mensaje del nacimiento de Cristo fueran personas o hubieran sido personas que no creyesen su venida o no lo hubieran esperado. Tal vez había una minoría, pero eran creyentes. Eran creyentes ahí entre los israelitas en aquel entonces. Y estos pastores estaban entre los creyentes de aquel entonces. Isaías, Jeremías habían denunciado a los pastores de Israel, en particular en el tiempo de Cristo, muchas veces en sus profecías, a los líderes de Israel. Y entonces así fue, fueron dejados a un lado el clérigo que lideraba. Y bueno, versículo 8, había pastores, ahora estoy hablando de los pastores que cuidaban el ganado, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí versículo 9, estamos considerando los instrumentos, los pastores, primero que nada. Se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, estos pastores al estar allí cuidando a sus ganados por la noche durante muchísimos años, conocían todos los fenómenos de la noche, conocían los trucos que la luz puede jugar en la noche. Ellos no eran personas que eran extraños a lo oscuro. Tampoco entonces podía pasar algo que exagerasen en sus mentes en ese momento. Entonces, en lo que respectaba a su trabajo, tenían experiencia. Y bueno, vino esta tremenda luz y un ángel que sin lugar a dudas les fue visible. Y descendió de lo alto y esta luz que de alguna forma les rodeó emanaba poder y gloria y pureza. Y esto brilló a su alrededor. Y ellos estaban con gran temor, con gran temor. ¿Y quién no se atemorizaría? Y en especial si eran creyentes, porque ¿qué podía significar esa luz? Que ellos estaban bajo juicio. Y que de hecho toda la nación estaba en juicio y que había llegado ya el tiempo del juicio. Tal vez esto les iba a llenar de alarma. La gloria del Señor brilló a su alrededor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, versículo 10, no temáis. Y estas son palabras maravillosas, porque he aquí. Os doy nuevas de gran gozo, la más maravillosa información. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, no solamente para los israelitas, también las naciones gentiles. Este es el cumplimiento de la promesa de que uno vendría y esta persona, este hijo de Dios que nacería, sería el medio de bendición de todas las naciones. Las personas serían perdonadas, iluminadas espiritualmente, serían traídas a conocer a Dios de todas las naciones del mundo. Y este es el anuncio. Dios hablaba una vez más. Estoy seguro que tú sabes que durante 400 años Dios no había hablado a los israelitas. Ellos eran su pueblo, su nación. Había lidiado con ellos de forma magnífica, había demostrado su ser y su poder a ellos, les había guiado a través de los siglos, les había dado exhibiciones maravillosas de su poder. Sin embargo, durante 400 años no habían tenido un profeta, no habían tenido a nadie que les hablase de parte de Dios. como si estuviesen en su último periodo de advertencia de rechazo de Dios. Y ahora, a estos humildes pastores en las colinas, Dios les habla una vez más. Y yo me imagino que cuidaban diferentes ganados en diferentes colinas y en un momento dado en la noche tal vez se reunían, tal vez para comer o para hablar, y se agrupaban. Y tal vez este fue el momento en el cual el ángel de Dios descendió a ellos. Y Dios, que no les había hablado durante 4 siglos, hacía un anuncio inequívoco, algo sorprendente. Y este era el anuncio del Salvador, prometido durante tanto tiempo. Las personas casi habían dejado de lado la esperanza. Esta promesa dada a nuestros primeros padres, esta promesa dada a repetidas ocasiones a los patriarcas, la promesa del Salvador venidero, esta predicción hecha repetidas veces a través de los profetas en la historia de Israel. Y aquí lo tenemos en el versículo 10, donde dice: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y el versículo 11, ahora vamos a hablar más al respecto de aquel que nacería, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, pensamos que la ciudad de David es Jerusalén, pero bueno, Cristo nació en Belén. Y esta también es la ciudad de David. Jerusalén es la ciudad de donde él reinó, pero Belén es donde David nació. Y es allí en Belén que dice la profecía en Miqueas 5:2 que nacería el Salvador. Y dice entonces aquí que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo tengo toda certeza de que estos pastores conocían bien la profecía. Esta profecía sería famosa entre los israelitas. Evidentemente los escribas y los fariseos y otros habían olvidado esta profecía. Sin embargo, era una profecía famosa que ahí en Belén Dios descendería. Y vean la descripción donde dice aquí. Se describe de una forma triple, un Salvador descendiente de David, Cristo, y se describe como el Señor también. Y yo me pregunto, ¿cuánto entendieron de lo que se les dijo? Un Salvador. Y literalmente, el griego que se traduce Salvador es uno que libera. Por así decirlo, es uno que hable. Que abre la puerta de la prisión y te deja salir. Así es como lo explican los profetas. Uno que libera, un liberador, uno que rescata. Aquel que nacería sería el Salvador. Así es como es descrito en el Antiguo Testamento. Así que esta es una de sus funciones. Y si ellos eran creyentes y conocían la Escritura, estos pastores israelitas, entonces esto les habría conmovido profundamente. Y después es descrito no solamente como un liberador, sino como Cristo. Y Cristo es el término griego que significa ungido, el ungido. Aquel designado por Dios específicamente para esta tarea. Es equivalente al término del Antiguo Testamento Mesías, el ungido. Y en el Antiguo Testamento no encontramos la palabra Mesías muy frecuentemente, sino más bien ungido. Por lo menos en el inglés es así. Así que ellos habrían entendido esto, Cristo, el ungido, aquel profetizado por Isaías, aquel que en Isaías 61, Cristo utilizó esas palabras en Isaías 61, cuando él dijo que él era el ungido de Dios. Así que las tres funciones de Cristo, Salvador, el ungido o el designado y el Señor. Y lo mismo es con el rey ungido, aquel designado para ser rey. Así que Cristo es aquel señalado, aquella persona señalada por Dios. Esto es importante. Solamente hay uno que jamás fue señalado por Dios para ser el Salvador, Cristo el Señor. Solamente uno que podía hacerlo en la historia de la humanidad. El Salvador tenía que cumplir todos los requisitos. El Salvador tenía que ser alguien que viniera a este mundo y creciese en el mundo y tomara el lugar de los pecadores e hiciese redención de pecados, pagar por los pecados y sufrir y morir en lugar de los pecadores y tomar el eterno peso del castigo a nombre de los pecadores. Y esa persona tenía que ser perfecta, pura, santa. No hay ninguna persona perfecta en la raza humana, lo sabemos. Hasta que la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo. La gran importancia de la encarnación. Él tenía que venir, Cristo. Tenía que venir para ser el Dios hombre. El hombre perfecto, que cumplía todos los requisitos y que era designado por sí mismo y por el Padre y por el Espíritu Santo, señalado por toda la Deidad, por la Trinidad, para ser el Salvador. Él tenía que cumplir los requisitos, tenía que ser capaz de hacerlo. ¿Y quién más podía llevar nuestro castigo? Si un hombre, aunque fuese el más poderoso de todos los hombres, fuese clavado en la cruz del Calvario, y Dios le golpease desde el cielo con todo el castigo debido a personas pecaminosas que serían perdonadas, este hombre perecería en un momento, en un milisegundo. Él no podría resistir tal castigo. Y entonces tenía que ser Dios, la segunda persona de la Trinidad, el cual tenía que venir a este mundo de tiempo y tomar un cuerpo humano, de modo que sufriera como nosotros tuviéramos que haber sufrido, sintiendo el castigo en su cuerpo y en su alma por nuestro pecado. Pero su naturaleza de Dios le sostendría, de modo que él podía llevar este eterno castigo, el equivalente por el eterno castigo del pecado. Tenía que cumplir los requisitos, tenía que ser designado, tenía que ser capaz y poderoso para poder hacer esta grande obra de redención. Así que primero que nada es Salvador, después es Cristo, el ungido, el señalado por Dios, y después Él es el Señor, el gobernador, el Rey de todo el pueblo de Dios. Y cuando vienes a Cristo buscando su perdón y una nueva vida y una nueva naturaleza, le recibes como aquel que será tu gobernador y tu rey, tu señor, tu guía. Las diferentes funciones de Cristo, Salvador y amigo. Y hay que decir: Señor, perdona mi pecado, hazme una nueva persona y sé mi señor y mi amo y mi gobernador toda la vida y después para toda la eternidad. Y esto fue anunciado a los pastores, que serían aquellos privilegiados quienes harían el anuncio público. Salvador, ¿cómo necesitamos un Salvador? Cristo, solamente hay uno que jamás fue señalado por Dios, que cumplía los requisitos y era capaz para hacer esta tarea, el Señor. El Señor Jesucristo, que de ahí en adelante sea nuestro Señor y Salvador y amo. Ya no me gobernaré yo solo, ya no haré lo que yo quiero, ya no determinaré yo lo que debo tener y lo que debo hacer, sino que más bien perteneceré a Él y le serviré a Él y le amaré a Él. Y todo esto está en el versículo 11, el anuncio dado a los pastores. Ellos dirían, después nos dice la narrativa, ellos dirían a otros exactamente lo que el ángel les dijo. Ellos no darían un recuento propio. Claro que dirían al respecto del ángel y las huestes celestiales cantando. Pero ellos dirían también exactamente lo que el Señor les dijo. Este era el anuncio del Salvador. Entonces mira ahora el versículo 12. Y vemos primero que nada la soledad del Salvador, cuando Él vendría. Y esto servirá de señal. Cuando leemos esto hoy en día, el término señal nos sugiere que esto validaría, respaldaría el anuncio, esto probaría las palabras del ángel. La palabra señal no significa eso en este contexto. Significa, esto será algo para que tú puedas entender, una indicación, sí, una señal, pero una indicación a ti de lo que Cristo hará y cuál será su estatus en el mundo. y cuál será su estatus en el cielo. Entonces miremos esto en este contexto, versículo 12. Esto será de señal, y hasta cierto punto era una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, tal vez había otros bebés nacidos en Belén en esa noche. Pero aquí tenemos específicas características de Cristo. Este era un bebé quien encontrarías envuelto en pañales, en la costumbre de aquel entonces, con lino, acostado en un pesebre. Nacido en pobreza relativa y dificultades, para quien no iba a haber alojamiento en el lugar adecuado. Estaba en una especie de refugio. Se asume que es en un establo, aunque no se menciona la palabra establo en ninguna parte. Sin embargo, es natural que supongamos que era una cabaña o un establo. Algunas personas dicen que era una cueva para cuidar animales, pero hay muy poco fundamento para esto. Sin embargo, estarían en un alojamiento simple y allí encontrarían un pesebre usado como cuna. Y este entonces en particular sería un bebé en pobreza relativa, sin estar en un alojamiento adecuado. Eso sería una señal, pero la señal sería que este era un bebé, a pesar de toda su grandeza, el Salvador, ungido, el Señor, aún así nacería en pobreza. Y eso caracterizaría su vida. Él vendría para sufrir humillación, para ser nuestro representante, y su suma humillación fue la ejecución en la cruz del Calvario, algo que él permitió que sucediera. Él permitió ser arrestado en aparente debilidad, de modo que él pudiera ser clavado a la cruz del Calvario, para poder ser nuestro Salvador y Redentor, y para poder ser un sacrificio hecho a nombre nuestro. Este es el aspecto de la soledad del Salvador. El siguiente versículo, el 13, nos dice cómo fue tratado en la tierra. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero en lo que respecta al cielo, su estatus era por completo diferente. Versículo 13. Ahora sí, el 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. La única ocasión en la cual un coro angelical aparece en la tierra es aquí, a los pastores, alabando a Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas. Lo más maravilloso ha sucedido. Dios ha entrado en carne humana, algo que las huestes celestiales, miles de miles y miles de miles de miles, estas huestes celestiales se maravillan. Para ellos será un gran misterio, la condescendencia de Dios, un miembro de la Trinidad que vino y se hizo humano. Y entonces decían: gloria a Dios en las alturas, que Él haya hecho una cosa así, venir a la tierra para ser el Salvador. Porque como ustedes saben, Dios es tan santo que no puede perdonar pecado. Dios es tan santo que no puede hacer como que no mira el pecado. El pecado debe ser castigado. El pecado debe ser juzgado. Dios es tan perfectamente puro y justo y santo. Y así que si Dios nos va a perdonar, ¿cómo puede hacerse? Él no puede traicionar su naturaleza santa. Él no puede traicionar su deidad y respaldar el pecado. No. Y dar hospitalidad al pecado, no puede. Y entonces, algo sorprendente, Él viene. Él mismo viene, un miembro de la deidad, para ser un hombre, el Dios hombre. Él tomaría el castigo del pecado. ¡Qué condescendencia! ¡Qué amabilidad! ¡Qué misericordia! ¿Acaso hay un mensaje así en alguna parte del mundo? ¿Que Dios, el juez justo, hubiese venido él mismo a este mundo tomando una personalidad humana para ser nuestro salvador y aquel que pagase por nuestro pecado? Dice los ángeles, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, significa reconciliación, disponibilidad de reconciliación con Dios, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad. Esto es el gozo de Dios. La traducción es buena voluntad, es lo más cercano que podemos llegar al sentido del griego. La bondad de Dios puede ser expresada. Dios por fin puede gozarse en el hombre y derramar sus tesoros de amabilidad sobre los hombres. Porque la segunda persona de la Trinidad ha nacido en carne humana y a su debido tiempo se ofrecería a sí mismo como un sacrificio por nuestro pecado. Entonces Dios podía canalizar su gozo y su buena voluntad y amabilidad para con nosotros. Este es el mensaje. Gloria a Dios en las alturas por tal maravilloso método de salvación y en la tierra paz, es decir, reconciliación con Dios. Podemos ahora conocerle y toda la bondad soberana de Dios fluye para con los hombres. Este es el sentido del anuncio que se tiene aquí, que hacen los pastores. Entonces es al respecto de Cristo, al respecto de su soledad y su humillación, pero mientras es visto como un niño pobre en la tierra y un pobre maestro y obrador de milagros cuando creció y el salvador de la humanidad, rechazado por los hombres, aún así el cielo estaba viéndole. Y todas las huestes celestiales están viendo su ministerio, porque para ellos Él es el eterno Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, en la tierra despreciado por tantos. Del cielo era el Rey que vino de la gloria. Así que tenemos aquí la naturaleza doble de Cristo, su humillación y su gloria. Esto aparece en estos versículos. Y versículo 15. Tengo que avanzar a terminar. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, esta es una misión que Dios les dio. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y lo hicieron apresuradamente. Y no sabemos cómo, pero muy pronto hallaron a María y a José. En ese lugar, en ese establo, en esa cueva o refugio. Y al bebé acostado en el pesebre. Una vista sorprendente para ellos. Habrán estado temblando con maravilla y gozo. Versículo 17. Y al verlo al bebé, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño por todas partes en esa comunidad. Todo lo que se les había dado a conocer acerca del niño lo dieron a conocer. Estoy seguro que hablaron de las huestes celestiales y la luz extraordinaria, pero ellos de forma fiel hablaron al respecto de aquel que nació, que sería el Salvador del mundo. ¿Quién era el ungido? El único que tenía los requisitos que Dios había señalado, que era el Señor de todos aquellos que confían en Él. Ellos lo sabían, ellos lo habían escuchado, versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esto no significa que estaban sorprendidos. El término que se traduce aquí, maravillaron, significa se admiraron, se asombraron, se maravillaron, se sorprendieron, estaban sorprendidos. ¿Cómo puede ser que estos pastores, las personas les creyeron fácilmente? Bueno, creo que es fácil de entender. Si hubiera sido solamente un pastor que vio esto, bueno, probablemente no lo hubieran creído o no hubiera pensado que estaba confundido. Pero si todo un grupo de pastores experimentados nocturnos vieron esta luz y escucharon el ángel y lo vieron y escucharon las voces angelicales alabando a Dios. Y eran obviamente hombres sinceros, y tal vez en esa comunidad eran hombres de buena reputación. Y todos ellos daban el mismo testimonio de lo que habían visto. Entonces era creíble para estas personas que habían sido entrenados como israelitas, entrenados para esperar al Mesías. Y las personas se maravillaban. Parecían que lo creían. Pero escuchen, queridos amigos. A pesar de que se maravillaron, y la narrativa indica que se maravillaron bastante y hasta cierto punto lo creyeron, no hicieron nada al respecto a pesar de ello. No parece que hubieran mantenido en su corazón estas cosas. No adoraron y no buscaron a Cristo. Porque después de unos años, cuando él emergió en su ministerio público, no le estaban esperando ya. Escucharon el anuncio, medio lo creyeron, se maravillaron ante esto y hasta ahí se quedaron. Y bueno, de forma trágica, hay algunas personas escuchándonos en este momento que escucharán esto y estarán conmovidas hasta cierto punto porque Dios entró a este mundo de una forma sorprendente. Y de alguna forma se comprimió a sí mismo. Esa no es una palabra adecuada. Pero se comprimió en un cuerpo humano. Y nació como un bebé. Y creció. Y tenía que ser hecho así. De modo que las personas para siempre supieran que Cristo verdaderamente era un hombre. Y también era Dios. Y las personas le escucharían, entenderían y entenderían su necesidad de perdón de pecado y reconciliación con Dios, e incluso meditarían al respecto de esto. Sin embargo, nunca harían nada al respecto de esto. Nunca clamarían a Él. Nunca volverían su corazón a Él. Nunca le buscarían, ni le encontrarían, ni se someterían a Él, ni le amarían. Y perderían la eternidad. Porque un día el Hijo de Dios, que vino a este mundo para mostrar toda la amabilidad y la misericordia y la condescendencia de Dios, tiene que ser el juez de todos aquellos que le rechazan. Versículo 20. Dice después, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, vimos este pasaje. Consideramos a los pastores, los instrumentos. Dios dejó a un lado al pueblo que técnicamente tendrían que haber hecho este anuncio, pero ellos no eran dignos. Y Dios deja a un lado a todos aquellos que nunca le buscan, que nunca le aman, que nunca reciben su misericordia, su perdón. Consideramos a aquel que nació también. El Salvador, el ungido, el único que cumplía los requisitos para ser un Salvador, aquel que es el Señor, tienes que postrarte ante Él. Hemos considerado también el precio que pagó por nuestras almas, la soledad de su venida, que caracterizó su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Consideramos también su grandeza, su estatus divino, glorificado en el cielo, donde ahora está una vez más y es Señor sobre su pueblo. Y consideramos la misión de los pastores y la falta de respuesta de las personas que incluso creyeron esto hasta cierto punto, que estas cosas nos ayuden para ver algo del maravilloso acto de Dios cuando Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, entró a este mundo de tiempo por nosotros y le podamos buscar y le podamos encontrar.